Hola, hola, ¿qué tal? Tiempo de deportes aquí en la cadena COPE y como viene siendo habitual estas últimas semanas, la verdad es que no paramos, es de tener a protagonistas a nuestro lado, hoy al otro lado del teléfono en este caso, donde tenemos a José Manuel García Mata, muchos más lo conocerán por esa cuenta de Twitter, arroba CD Badajoz, stats, donde se publica todas las estadísticas, datos de la historia del Club Deportivo Badajoz, incluso cuando hay precedentes previas, y creo que no me he confundido con el arroba en Twitter. José Manuel García Mata, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, José? Muy bien, encantado de estar contigo y con los oyentes. Y nada, José Manuel García Mata es muy largo, con José Mata me vale y con José también.
Bueno, pues no, nos quedamos en José, de José a José. Yo creo que como tocayo, bueno, no nos vamos a llevar bien. ¿Quién es José Mata? ¿Quién es?
A ver, José Mata es un aficionado al fútbol, un aficionado tardío del Club Deportivo de Badajoz, tardío por el tema de que mi padre no era futbolero. Desde que empecé a seguir al club e ir a ver los partidos, que fue tarde, ya te digo, con 14, 13, 14 y con 16 años mi primer partido, curiosamente el Cartagena Badajoz del ascenso, porque ahí ya no me pude resistir, digo, tengo que ir sí o sí, no me lleva nadie, pues iré yo. Y es una persona que luego siempre le ha apasionado mucho la historia y la estadística y que llegó un momento que dije para mí, digo, esto pues tengo que buscar, tengo que buscar, tengo que saber de mi equipo, tengo que saber del club. Y a partir de ahí, pues, un no parar.
Pero antes del Badajoz, me estás hablando que te cantaba la historia estadística. ¿Antes del Badajoz había algo?
Realmente, antes de ponerme a investigar del Badajoz, yo era el típico de que me sabía las clasificaciones de memoria, de segunda B, de tercera, buscaba un poquito lo que había de la época, claro, porque en la época no había prensa virtual como ahora, ni se puede
Mucho más
consultar
complicado.
en papel, mucho más complicado, pero sí, ya me llamaba la atención cuando en la Marca, en el AS, los diarios ponían que si los precedentes, que si los goleadores, que si que han llegado, una historia, un presidente, ya me llamaba la atención, muchísima atención. Entonces ya hubo un momento en que ya uno ya crece un poquito y ya tiene más tiempo, sabe dónde moverse y a partir de ahí, pues hombre, pues empecé a buscar sobre mi club.
Bueno, ¿cómo se trabaja este tipo de datos y estadísticas y cómo se puede recopilar tanto? Porque yo veo tweets tuyos, que los sigo casi todas las semanas para incluso yo prepararme los partidos, y es que estamos hablando desde incluso años 40, años 30, los datos de esa época.
Sí. La verdad es que tienes que ser muy apasionado de ello, tienes que no rendirte. En ese sentido, yo pongo dos etapas en esta búsqueda mía. La primera fue cuando empecé realmente a buscar, que fue aproximadamente del 2001 al 2003. Luego, por cuestiones de trabajo, me tuve que ir a vivir fuera y lo dejé hasta 2012. Entonces, sin internet, realmente lo único que te basabas era en el papel. Y claro, al principio te asustas en el sentido, claro, nada más que estamos hablando de que son cosas desde 1905,
Ya te digo.
competición oficial desde 1924, te asusta, primero tomaba notas en papel, claro, empiezas a llenar y no te sabes organizar, entonces luego ya a partir de 2012 pues ya conocí a mi amigo Jerónimo Barahona, otro gran historiador. Me dio un poco de guías y pautas cómo llevarlo y a partir de ahí, gracias a, bueno, al papel, a la búsqueda en papel, las bibliotecas virtuales, las hemerotecas virtuales han ayudado mucho, gracias a Dios, a las que se han aperturado, sobre todo en partidos a domicilio, crónicas a domicilio. Y lo más difícil es darle la primera vuelta. La primera vuelta es conseguir todos los resultados de la historia, eso es lo más complicado. Porque no solo de la Liga y Copa en las promociones vive el hombre,
No,
en
amistoso
este caso el
también.
fútbol. Amistosos sí, pero lo tengo menos controlado, pero es que ha habido múltiples competiciones en las que el Badajoz ha jugado, múltiples competiciones oficiales, y que se tiene muy poca constancia, muy pocos datos, y esos son los más difíciles luego de conseguir. La primera vuelta es eso, los resultados, y a partir de los resultados, pues ya las crónicas. Después de las crónicas, ya organizarte ya a la búsqueda más individual del dato, del presidente, del entrenador, de ese jugador, ¿cómo se llama? De ese jugador que te falta la foto. La verdad es que es un trabajo apasionante, pero muy laborioso, muy bonito, ¿eh?
Un dato de documentación, casi que analizado al dedillo, por decirlo así, de todo el Club Deportivo Badajoz. Y me estabas comentando que lo haces casi en dos etapas, del 2001 al 2003, luego te marchas y vuelves en 2012, supongo que con un cambio brutal a nivel técnico, sobre todo también por la globalización, el internet, sería totalmente distinto.
Totalmente distinto. La globalización y el internet ha hecho que se pueda contactar con mucha gente, que se pueda ver dónde están las fuentes de información. Yo, por ejemplo, aproveché hace, en marzo, que tuve que ir a Madrid por temas de exámenes, un examen de mi trabajo, aproveché y ¿qué hice? Esa misma tarde me fui a una biblioteca en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Madrid conseguí tres crónicas que me faltaban de años A. Gracias a la globalización tienes contacto con un montón de gente, con un montón de periodistas, gente que me ayuda, gente que antiguos jugadores para localizar a gente, en renombrar fotografías, buscar un apellido, a partir de ese apellido buscar el nombre completo, a partir del nombre completo puedes buscar la fecha de nacimiento, y esto gracias a la globalización es mucho más sencillo que antes, por supuesto.
Yo te iba a poner en algún apuro, pero si pusiéramos en alguna cuestión sobre la mesa como, yo qué sé, algo facilillo. Partidos del Badajoz desde 1905, o sea, desde su refundación hasta ahora, ¿se saben cuántos han sido, por ejemplo?
Sí, pues pero este siempre, si quieres vamos hablando de otra cocina.
Venga, y lo vamos buscando
sí,
mientras.
Sí, yo te lo voy buscando.
Vale, perfecto. Ya me has contado, claro, nos hemos ido respondiendo preguntas de lo que teníamos preparado casi en guión y cómo vino esto. Ya hemos dicho que el primer partido tuyo fue un Badajoz-Cartagena.
Fue el Badajoz-Cartagena del ascenso en 1992. Y la verdad que fue curioso, porque yo estudiaba en el Colegio Guadalupe, y en el Colegio Guadalupe siempre se ponía en la zona del segundo ciclo, se ponía el periódico Hoy en unos corchos, se ponía entero. Sí. Y yo ya dos o tres años antes, pues ya me iba parando la sección de deporte, y ya va claro, que llama la atención, lo busca, le gusta. Y a partir de ahí, el último año, ya el ronron del fútbol, para mi padre no era futbolero. Ya dije yo, digo, cago la más, y el Badajoz Cartagena, creo que eso había ganado, ya me cogí yo mi petate y ya me fui a San Juan a comprar la entrada, y nada, como he comentado muchas veces en el Twitter, hacía 40 grados, un pobre hombre, en este caso un gran hombre, se apellidó de mí, que me dio un poquito de agua en el descanso, si no lo mismo no estaba por aquí. Y la verdad que, como comentan los veteranos ahora que está hablando con ellos, dice, qué buen día te fuiste enganchado, tío.
Claro que sí. Y date cuenta que, ¿cómo han cambiado las cosas? Ha cambiado el estadio de sitio, ese estadio que ha cambiado de sitio incluso ha sido completamente renovado. ¿Cómo ha cambiado el Club Deportivo Badajoz, eh?
Pues sí, la verdad es que, hombre, el viejo vivero, para los que hayamos estado allí, es entrañable, en el sentido los estadios típicos añejos, pegados al, como te dice, al Liñé. Yo recuerdo en el viejo vivero,
esos campos Premier.
Eso, que te acercabas a la valla de preferencia, que la valla de preferencia estaba al Liñé corriendo a 3 centímetros de la valla, que no voy a decir lo que hacía la gente con el pobre Liñé.
Sí.
Pero eso es raro. Esos estadios pues metieron una presión impresionante. El nuevo vivero es fantástico. Ha costado mucho, está costando mucho por el tema de que están las afueras. Ha costado mucho por el tema de mover a la afición, acostumbrado a irse andando todos los domingos, salvo excepciones. Pero la comodidad también es brutal. Yo el nuevo vivero, visto en otros campos que he estado, tiene una visión perfecta desde cualquier sitio que te sientes en el campo.
Eso sí,
yo
es verdad.
Te digo que El que no quiere abonarse al Badajoz es porque no quiere, no, es que fondo, que tiene preferencia en la esquina, no, es que desde una esquina de preferencia o de una esquina de fondo se ve el campo extraordinario. Y en ese sentido hemos avanzado ahora con la inversión de Joaquín Parra, lo ha quedado fenomenal, y yo creo que eso llama a la gente y crea espectáculo, y es bonito estar en un sitio que estás a gusto, que tiene servicios, que tienes de todo, hombre, eso atrae a la gente, y la gente luego pues tiene que apoyar al equipo, lógicamente, no solo ir al cine, como digo yo.
Efectivamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino con respecto al tema de datos y estadísticas. Vamos a hablar del área histórica, porque es algo novedoso, ¿no? Como novedad en el Club Deportivo Badajoz, incluso hemos tenido hace muy poco, escasamente días y semanas, esa inauguración de puertas en el nuevo Ibero. ¿Cómo funciona todo, José?
Pues a mí, la exposición, una exposición que hicimos Jerónimo Barahona y yo en San Fernando, para hacer la Feria de San Fernando, creo que fue en mayo o junio, no recuerdo bien, se me acercó... Miento, eso fue, hablamos posteriormente. Fue en la, un poquito antes de la reunión de donde presentó Joaquín Parra.
Sí.
Se presentó en Sociedad, no sé si lo recuerda.
Sí, sí, sí.
Me llamó Miguel Barrado, y vamos, conforme toda la junta directiva, y me dice, José, vamos a hacer algo, queremos hacer algo que tú tienes que estar, Jerónimo Barahona tiene que estar, Vela tiene que estar. Y voy a dar la importancia a la historia de Badajoz. La historia de Badajoz está muy olvidada, los jugadores antiguos muy olvidados también, puede que sea en un momento fuera mutuo también, por supuesto. Y se nos propuso eso, hacer una directórica en que poco a poco vayamos sacando cosas, como por ejemplo el tema de las puertas, otras cosas que iremos viendo más adelante, poquito a poco, porque todos empiezan. Y el caso es unir toda la memoria histórica de estos jugadores, entrenadores que han tenido el Badajoz, sacarlas a luz, hacerles algún tipo de actos. Y el primero fue el tema de las puertas, cuando nos propusieron, pues enseguida dije yo, digo, hombre, por supuesto, es un trabajo durísimo, no exento de críticas, pero vamos, yo creo que nos ha quedado bonito, ha quedado bien a los jugadores cuando estuvieron.
Eso te iba a decir.
Estuvieron emocionados, yo vi muchos rostros emocionados, muchos rostros de
incluso lágrimas.
Sí.
De emoción.
De gente que a lo mejor tuvo un problema con ese tipo. Eso, aquel día se fue. Aquel día era orgullo, era felicidad. Los familiares, los propios jugadores, alegrándose de los que estaban. Otros diciendo, qué pena que no esté fulanito, no tenga una puerta para que estuviera fulanito, porque también se lo merece. Y fue muy bonito. Luego dentro del campo, la verdad que precioso. Siempre he dicho que es una pena que nada más que 15 puertas, que había una serie de jugadores que también se lo merecían, y por supuesto se lo merecen, pero yo creo que nadie puede criticar a los 15 que están en la puerta.
Efectivamente.
Nadie puede criticar, empezando por Abilio, que es el primer goleador del centenario del club, hasta Copito, el último goleador del centenario del club. Todos aquellos se merecen estar en las puertas del vivero.
Y que supongo que no solo serán las puertas, como bien tú dices, ¿no? Que habrá más eventos, más momentos para más jugadores...
Efectivamente, habrá más cosas oficiales desde el club, que ya se irán viendo poco a poco cómo se realizan, para, por ejemplo, habrá que gestionar quiénes, en qué momento pueden hacer un saque de honor y por qué, etcétera, etcétera. Ya tenemos previsto algún acto en el futuro, por ejemplo, para tema de algún equipo histórico de cantera. Y entonces, bueno, esa cuestión ya se irá hablando, acabamos de empezar. Yo creo que el primer gran acto de las puertas ha sido todo un éxito, ha quedado precioso. Yo, por ejemplo, el domingo, cuando estaba antes del partido y estaba en la comida, vamos, en el acto que hizo el club.
Sí, en la previa.
La afición,
había gente haciéndose fotos.
Sí. Ah, efectivamente, había gente haciéndose fotos y dando la vuelta al estadio, gente que no la había visto dando vuelta al estadio para ver las fotografías de esas fotos. O sea, que es una cosa muy bonita, no sé.
Puertas, había 15, ¿no? Dijimos, sí. ¿Y 15 jugadores los tienes por ahí?
Sí, los tengo. Pues tenemos en tribuna, tenemos a Isidoro, un histórico Badajoz de los años 40 y 50, un mítico. Tenemos a Rodri, tenemos a Paco Herrera, tenemos a Tony Cabello, otro histórico del Club Deportivo Badajoz, desgraciadamente fallecido, al igual que Isidoro. Tenemos en el fondo norte, tenemos aquí, como no, a Rafa Pozo. Tenemos un defensa mítico, Antonio Durán, un extremo mítico, Tony Pienza. Y en preferencia tenemos pues a otro grande, un capitán de los años 70 como Kiko Borrego, 60-70. Otra puerta para Paco Alegre, un histórico del Badajoz, un centrocampista extraordinario. Otra puerta para el Juanma Generelo, un jugador que se fue todo sencillez, vamos, una maravilla de persona y que encima luego estuvo entrando muchísimos años. Otra puerta para Tigre Valverde, que imagínate, el Tigre Valverde, que no conoce al Tigre Valverde, lo que ha hecho por el Badajoz. Otra en preferencia para Juan Antonio Macarro, que tengo que decir que lo de las puertas ha sido aleatorio.
Sí.
que
no las has colocado tú, ¿no?
Poniendo aquí, porque si no, ya si yo tenemos que explicar que es que estas puertas, salvo las de tribuna, que sí que me fueron elegidas,
sí, claro.
A dedo, como digo yo, Paco Herrera, Rodri, dos míticos fallecidos como Cabello y Isidoro, los otros se han ido poniendo más o menos como a Pozo, pues evidentemente una zona de fondo, que es donde mete los goles, y una cosita así. Y luego en el fondo sur, pues tenemos a otro mítico como Juan Pedro, a Abilio, como he comentado, y al último gran jugador para mí del Club Deportivo Badajoz, para mí el referente del siglo XXI, como es David Copito.
Bueno, enlazando, hablábamos de esos jugadores ya muchos veteranos, con esa también, hemos hablado del área histórica, que supongo que dentro de ella estará esa asociación de veteranos también que se ha creado, ¿no?
Sí, la asociación de veteranos es una, vamos, algo que hacía falta en Badajoz, en Badajoz, para el Club Deportivo Badajoz y para la ciudad. No puede ser que durante tantísimos años, salvo algún intento aislado, este proyecto no haya hecho la luz. Hay que agradecer a todos los campos de Granito de Arena. Yo, la verdad, es que en el tema de la asociación de veteranos soy un colaborador externo. Ellos tienen su junta directiva y a mí me dijeron, oye, José, que a ti te gusta tal y cual. Y yo me acerqué, la verdad, es una cosa que me apasiona, estamos trabajando para ello. Y la asociación es independiente, tiene fichas independientes. Sí. Eso me parece bien a la hora de gestionarse y de fundarse. Pero va de la mano 100% con el Club Deportivo Badajoz. O sea, hace como unos 10 días hemos tenido una reunión con el Club Deportivo Badajoz y la sintonía es total para que esto salga adelante. Van a salir unas cositas muy bonitas que pronto se anunciarán. Y lo que comentas, para los exjugadores está siendo un boom. Viendo que esto ya por fin sale, no te puedes ni imaginar lo que están haciendo los jugadores. Tenemos un sagrado grupo de WhatsApp en el que estamos entrando todos los días jugadores y aquello es como cuando hace los 25 años de que estuviste en el instituto o sí. El otro. Se están viendo y la verdad es que está teniendo una grandísima acogida. Hay veteranos ilustres, si quieres luego nombramos alguno, pero vamos, yo creo que ya los vamos presentando por las redes sociales, pero si os hacemos un resumen. Y dentro de poquito tendremos novedades, temas de partido, etcétera. Y, hombre, es fundamental, sobre todo, de la asociación, que va a tener un carácter social. No va a ser una asociación sí. De veteranos de que se junten tres para tomarse tres cervezas. No, va a tener un contenido social para actos benéficos, para todo lo que se requiera. Y hacer otra vez una conexión Badajoz-veteranos, veteranos-ciudad de Badajoz. Realmente algo que faltaba. Ya
sí, que no había. Y es necesaria, claro que sí.
Y es necesaria para la memoria. Eso también es memoria del club.
Por eso te iba a decir que a lo mejor no va tan afín dentro del área histórica, pero sí que se enlaza con la misma.
Van muy conectadas.
Van de la mano, casi.
Porque realmente si mañana o dentro de poco tenemos suerte de que, por ejemplo, se realiza el Trofeo Ibérico, pues evidentemente si hay una charla unos días antes, tienen que ir miembros de esa asociación de veteranos a dar una charla porque habrán jugado muchos trofeos ibéricos. Realmente el nexo de unión entre el área histórica del Club Deportivo Badajoz y la asociación de veteranos, que va de la mano del Badajoz, va muy unida.
Bueno, la cuenta de Twitter, estamos diciendo que va a haber muchísimas novedades en este caso, es @veteranoscdb del Club Deportivo Badajoz, ¿vale? @veteranoscdb. Bueno, volvemos a la documentación, ¿no? Como yo lo diría, por cierto. A mí la documentación, que es algo que no me... Que me costaba muchísimo, o sea, hemos tenido incluso asignaturas en la Universidad de Documentación que decías, madre mía, qué complejo es esto, qué barbaridad, qué de tablas, qué de datos.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, vamos, si te parece, te había preguntado antes sobre el tema de partidos totales que llevabas ahí contados del Club Deportivo Badajoz, no sé si lo tendrás, pero sí que sé.
No lo he visto, José, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que desde la refundación, porque me he metido en otra pantalla, desde la refundación tenemos aquí al amigo Javicho, que es el que más partidos ha jugado, con 118.
Por ejemplo.
Y de los tres jugadores han sumado más de 100 partidos desde la refundación, que han sido Chechu con 103 y Copito con 103. Y sí te puedo decir, por ejemplo, que parece mentira, mírate, le doy aquí a un botoncito, que solo han pasado 7 años y medio, desde la refundación, sí. Y ya han sido nada más y nada menos que 193 jugadores los que se han puesto la blanquinegra en partido oficial, que se dice pronto, ¿eh?
Son muchísimos. Para que esté escuchando la entrevista ahora mismo, le estoy preguntando datos que no sabía él antes, que no estaban completamente preparados, que por eso que si estamos un poquito y tardamos en buscarlo, es por eso, porque yo ni se lo he comunicado antes y la entrevista pues ya están viendo.
Sí, desde luego, en vivo pues, y en directo.
En vivo y en directo. Bueno, el domingo... qué buen ambiente hubo en el vivero, la previa fue espectacular, como tú bien decías, casi 10.000 personas dentro del estadio. Qué pena el resultado, porque se acaba una racha importantísima en la historia del club, José.
Pues la verdad es que sí, fue una pena en el sentido de que, hombre, que después de verte con el 1-0, te queda ahí un resquemor de me cachi la más, estábamos líderes, y luego cuando está el 1-1, ¿qué hacemos? El empate es bueno, ellos están siendo superiores, y luego ya con el 1-2, ya, bueno, a ver si el empate, rascamos un puntino, y hombre, el sabor de boca que dejó el resultado fue un sinsabor, ¿no? Pero yo creo que no hay que darle importancia, las rachas se rompen, y hay que empezar una nueva con ilusión, con ganas. Ni el Madrid ni el Barça, todos pierden partidos en casa. Tener rachas impresionantes sin perder es muy difícil. Teníamos una costumbre que llevamos casi un año sin perder en casa. Nos ha ganado el líder, pero yo prefiero que me gane el líder en casa, aunque me duela, a que me gane, con todo respeto, el Villarrobledo dentro de 2 semanas.
Esos datos de Made in Afti eran importantes. De todas formas, yo escribí ayer un tuit que tú me contestabas que vi cierto pesimismo en redes sociales y en la afición, y es que, ojo a los números de los Badajoz de este año, que estaban siendo muy buenos. O sea, se han conseguido 11 puntos de 18 posibles, el equipo está cuarto, ha ido al Arcángel, ha ido a Cartagonova y ha recibido a un Algeciras que venía en un estado de forma espectacular y a un San Fernando que yo creo que es un aspirante a meterse en los playoffs. Yo creo que, bueno, autocrítica, como yo decía. Pero, calma, es muy largo esto.
Sí, es muy largo. Te hago un breve inciso con lo que comentábamos antes, que eran 16 partidos los que ha estado abajo sin perder en casa en Liga. Es que el récord en segunda vez son 40. O sea, que 40 partidos sin perder en casa de forma consecutiva en Liga es muy complicado. 16 en esta época, 16 partidos en casa, en esta época de la historia del fútbol, es muy difícil, es muy difícil. Y sobre lo que me comenta, lo que yo decía, en Cartagena un punto muy bien sacado. Es cierto que el Cartagena estaba en construcción, pero el Badajoz también sacó un buen punto. Se le ganó al Sevilla Atlético, que nos creó 4 ocasiones, el mejor equipo que ha pasado por aquí, que luego ganó en Cartagena. Que ganó en Cartagena. Luego hicimos un partido muy serio en Cádiz, no nos creó ni una dificultad. A otros equipos les faltan una dificultad.
Algeciras
dominó la primera parte, pero no tiró puerta. La segunda parte el Badajoz entró arrollando, y si no por el gol anulado, etcétera, etcétera, se va a Algeciras con 3 o 4. Uh-huh. Y en Córdoba, todos estuvimos al lado, José, y el baño en la segunda parte que le da el Badajoz al Córdoba es de haber en el minuto 60, antes del gol del empate, de ir 0-3.
Yo supongo que el empate antes se firmaría, pero después de ver el partido estaba claro que no.
Efectivamente, claro, tenemos una ilusión de que queríamos ponernos los líderes, habíamos jugado muy bien en Córdoba, solo vamos a parar un poquito el carro, que los otros equipos también juegan, y el San Fernando vino con una marcha más, no sabemos si física, si lo pagará o no, y que tiene un grandísimo equipo, ya lo demostró el año pasado.
Y un grandísimo entrenador, que poco sí, se sí, habla de Tito García San Juan, que apostó y fue muy valiente en su decir. En el apartado técnico-táctico del partido también es que me sorprendió muchísimo el San Fernando, porque fue un equipo, la verdad, que...
Sí, sí, topa muy bien el balón.
Que trató bien el balón.
Saliendo desde atrás y luego cuando...
Y una presión muy alta.
Una presión muy alta, y en el momento que vio que la presión ya podía decaer, metió 5 atrás, no hay problema. Sí. Mete 5 atrás, oye, aguanta el resultado, que te llevas la victoria fenomenal, que te llevas un punto... En un punto del campo del Badajoz ha sido un éxito, que pudo pasar con las dos que
estuvo a punto, sí. Bueno, datos de este Club Deportivo Badajoz de Made in Afti. ¿Se acaba con qué esta racha, por ejemplo?
Perdona.
La racha de Made in Afti se acaba con cuántas victorias, cuántas derrotas y cuántos empates después de esta racha en el Vivero, quiero decir, si la tenemos por ahí.
Sí, en este racha del Vivero, vamos, que ha jugado 18 partidos en el nuevo Vivero, 17 de Liga, precisamente es este el que ha perdido el primero, uh-huh. Y solamente 2 empates, estamos hablando que de 16 partidos de Liga anteriores había ganado 14 y solo había empatado 2, es que aquí todo el que se iba con el... La portería del Badajoz a 0 no marcada, porque solo hemos recibido 4 goles en esos 16 partidos y 26 me parece que eran a favor del Badajoz. O sea, que hay que darle mérito al equipo,
locura.
Y mérito a Nasti. Sí es cierto que a mí, como a todo blanquinegro, le dolería que precisamente la primera derrota viniera contra el Logroñés en casa, pero a ver, son circunstancias, y yo creo que en aquel partido nos sorprendió que viniera un equipo de un grupo norte que jugó totalmente diferente como se han acostumbrado. Y bueno, que una racha termina, yo la estadística, cuando veo la estadística, a mí 2 cosas que me encantan. Cuando se rompe una racha y cuando sigue una racha. Es una obviedad, pero cuando se rompe una racha porque tienes un dato para decir, joder, mira, qué maravilla, en este caso, como aspecto positivo para Nasty, y cuando no se rompe una racha, en este caso la puedes utilizar también así. Yo llevo 16 partidos, bueno, pues se comienza otra racha y a ver qué pasa.
A lo mejor llega un buen momento, como dice Nafti. En vez de que hubiese sido más tarde o más temprano y haya sido más difícil reponerse.
Es este posible, caso. porque o sea, yo creo que tenemos que saber dónde estamos. Tenemos que saber que no somos superiores a nadie, tampoco inferiores, ¿eh? Ojo, que para mí, cuando el Badajoz inició la segunda parte con esa presión, el San Fernando más o menos se encontró el gol, una buena jugada, pero se encontró el gol. En esos 10 minutos el Badajoz tenía otra intensidad, otro control de balón, el San Fernando echó las líneas atrás y sí, se encontró con un buen gol y a partir de ahí ya se deslavazó el equipo.
Bueno, el equipo visita el próximo domingo el Municipal Prado, que si no recuerdo mal y los datos no me fallan, es uno de los mayores campos a nivel de dimensiones de España. Y donde se guarda un mal recuerdo del año pasado, muy probablemente, con ese 4-0 que le endosó el conjunto talaverano al Club Deportivo Badajoz. Y donde tenemos datos, me decías, José, desde los años 40, en este caso.
Sí. Aunque los últimos 30 años, 40 años, sí, hayan coincidido varias veces, porque de Talavera de la Reina es una población que, bueno, es importante, siempre ha estado en segunda B, incluso desde la refundación también. Sobre todo los años 40, el Badajoz, cuando estaba en tercera, cuando se inició el sistema piramidal de liga y el Badajoz se metió en él. Nosotros, el Badajoz solía estar en el grupo de los castellano-manchegos y de los madrileños. Y algún castellano-leonés que estuviera cerca de Madrid, no con los andaluces. Entonces, en aquella época había muchísimo enfrentamiento con Talavera, con Toledo, con Manchego, con el Calvo Sotelo, ahora que vuelvo a llamarse Calvo Sotelo, y la verdad es que en los años 40 pues jugaron un montón de veces. Tenemos un 1-3 como el primer partido en el año 44, un 7-3 que nos meten en el año 50, en aquella época muchos goles.
Sí, claro.
Y luego tenemos, por ejemplo, en el año 84 que ganamos allí 2-5 en Copa de la Liga, un torneo que de estos que se inventaron en los 80, que duró 3 o 4 años. Y sobre todo, como peor recuerdo, ese 4-0 del año pasado, ¿no? Allí hemos ido 18 veces a jugar con los distintos Talavera. Talavera también ha sido un equipo que ha tenido varias refundaciones. Primero Club Deportivo Talavera, después Talavera Club de Fútbol y ya ahora Club de Fútbol Talavera. Pero ya hemos ido 18 ocasiones, 10 y... No tengo que ir 1, 2, 3, 4, porque esto lo estoy mirando ahora mismo. Hemos ido 14 veces en Liga, pero en el general de las visitas no se nos va mal, ¿eh? De 18 visitas al Talavera, con ello todo, hemos ganado 7 veces, hemos empatado 2, hemos perdido 9 y hemos marcado 27 goles.
¿No es un balance muy negativo?
No es un balance muy negativo. Sí, es cierto que últimamente cuando vamos allí nos cuesta. De los 4 últimos partidos que nos ha ido allí en Liga, 3 hemos perdido, además contundentemente, 3-0, 2-0 y 4-0. Y solo tenemos aquí una victoria, 1-3, porque la última victoria fue el 15 de enero del 2006, pues con goles de Juanpe, Iván Fernández y Velasco, con Nene Montero de entrenador. O sea que vamos a coger eso como positivo, a ver si tenemos suerte de repetir el resultado.
Bueno, pues esos datos frente al Talavera, que no asustan tanto como aquellos que pusiste, yo me acordaré la primera jornada, aquellos que pusiste contra el Cartagena, que sí que eran un poquito más abismales.
Mira,
de manera
por
negativa.
Por eso digo una cosa, o sea, que a mí me encanta la estadística, a mí esas rachas inmensas, es que me encanta verlas, pero cuando afectan a mi equipo, es como cuando pongo el recreativo de Huelva a Badajoz. O sea, que el Badajoz hace 78 años que no gane en campo del recreativo de Huelva en Liga, es que eso es un puñal. O que no haya ganado nunca en Cartagena, pero luego duele. Obviamente para alguien que le gusta ver la estadística como tal, pero me duele como aficionado del Badajoz, lógicamente, pero y deseando que se rompa.
Eso te iba a decir, que tiene la motivación de que salga ese verde, ¿no?, en la pantallita.
Claro, me cago en leer, el verde, como yo lo pongo, digo, sí, sale ese verde, me cago en leer, digo, yo es que confío en mi equipo, confío este año, me cago en leer, digo, yo pensaba que en Cartagena, fíjate, la primera jornada íbamos a poner el verde, y me cago en que ponemos el verde. Pues tenemos otro reto ahí, que es en Huelva, tenemos el campo de la Balona, que también hace muchísimos años que no ganamos.
El año pasado puntito.
Y cago en la más, y vamos, este año tenemos que romper alguna de las estadísticas esas negativas que tenemos a domicilio.
Bueno, pues se nos ha ido la conversación, incluso hasta de largo, casi media hora de charla, porque la verdad que es muy entretenida. A mí se me ha pasado corriendo con José Manuel García Mata, con José Mata, como nos está contando él, con @cdbadajoz. Stats, lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, que ahí es donde está todo recopilado, donde pueden seguir las mejores previas. incluso pues todos esos datos estadísticos, como bien dice, además los cuelga mediante imágenes todo, también y mediante audiovisual.
Sí, me gusta mucho, sobre todo cuando hay una crónica antigua. Últimamente lo pongo menos, la verdad, pero sí me gusta poner una crónica antigua. Por ejemplo, eso te digo, el 7-3 este que he dicho del Talavera abajo, pues ponerlo, poner una foto, poner la crónica. Pero sí, últimamente he estado un poquito más despegado con eso. Habrá que recuperarlo.
Bueno, pues te cogemos la palabra, José. Nos vemos probablemente en Talavera. A ver si, como te decía el otro día, hay otra vez desplazamiento masivo de los aficionados del Club Deportivo Badajoz.
Sí, seguro que sí, aunque las entradas han pasado un pelín.
Sí, bueno, 15 euritos.
15 euritos y 8 los niños, pero bueno, hay que animar al equipo, sobre todo cuando vienen una derrota dolorosa, es cuando hay que estar con el equipo, apoyarlos a muerte. Y nada, el domingo nos vemos allí.
Es el momento de ello. José, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo para ti, José, nos vemos.
Bueno, hasta aquí. Una nueva entrevista, esta vez a, como hemos dicho, un historiador del Club Deportivo Badajoz, como hemos estado bien hablando, y al que le tenemos muchísimo aprecio y mucho cariño. La mayoría de aficionados le tienen muchísimo cariño y aprecio por todo el trabajo que hace alrededor del club. Nosotros volvemos con más deportes mañana a las 3:25, como siempre, aquí en la cadena COPE. Un abrazo, adiós.